Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va.
Un saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. De antemano, que la bendición de Dios esté con todos en sus diferentes situaciones, alegrías, dificultades, que todo sea un acompañamiento del Padre del Cielo que nunca nos abandona. Nos acompañamos hoy, Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Angelita, muy bendecida. Un saludo para ti también, para Sandra y para todos nuestros oyentes.
Claro que sí, una compañía en equipo donde queremos entonces que ustedes también hagan parte de este programa en la línea 312-279-0170. Vámonos entonces con nuestro tema de hoy, Sandra, y muy familiar.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y vamos a hablar de cuando el colegio se vuelve una carga. Y eso tiene un nombre y se llama el síndrome de burnout en estudiantes. Entonces, qué rico que hablemos de este tema tan interesante en una época muy chévere, Zulima, porque yo pienso que ya estamos sobre el término del primer semestre escolar en la mayoría de los colegios, porque muchos colegios están externos, están un poquito complejos, y tan interesante entonces que dentro de ese análisis, pues miremos muy bien cómo ha sido introyectado ese tema de colegio en los hogares. A veces el colegio se nos vuelve complicado porque empezamos entonces a preguntarnos hasta dónde el colegio, si ha sido un lugar de crecimiento o más bien ha sido una carga emocional para nuestros hijos, niños o adolescentes. Entonces vamos a hablar precisamente de este burnout académico, un fenómeno que afecta mucho a niños y niñas y adolescentes y que muchas veces entonces pasa desapercibido.
Totalmente, Ángela. Y bueno, pues para las personas que nos están escuchando, si están a cargo, si son madres, son padres, son cuidadores de un chico, de un joven adolescente, es muy importante ser observadores frente a este chico, chica, si está perdiendo el entusiasmo por aprender, si se muestra agotado, si de pronto lo observamos desmotivado o incluso pueda estar angustiado frente al colegio y frente a la labor académica, este programa es entonces para estas personas, para que podamos identificar cuáles puedan ser esas señales de alerta, entender sus causas y compartir estrategias claras para poder acompañarlos de una manera muy asertiva, con empatía y con conciencia.
Importantísimo que cada uno de los oyentes, si tiene hijos que están en esa etapa escolar, se pregunte entonces: Zulima, siento que le gusta, que va motivado, que viene contento, entendiendo que como todo en la vida, tenemos total agotamiento, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos fatigas, hay momentos que así nos encanta el trabajo que tenemos o el estudio que tenemos, pues nos agota, nos da cierta desmotivación, pero cuando esto es continuo, entonces tenemos que empezar a mirar qué está pasando. Cuando hablamos precisamente de burnout en estudiante, nos referimos a ese estado de agotamiento físico, emocional y mental que aparece como consecuencia de esa exposición prolongada que el chico ha tenido al estrés académico, esa presión que ha sentido para sus notas, esa presión que ha sentido para ganar sus materias. Este fenómeno, de pronto para algunos de nuestros oyentes, Zulima, no sea muy conocido, pero en este momento está claramente documentado también en adultos, en su contexto laboral, y hoy sabemos que niños, niñas y adolescentes también entonces lo pueden sufrir dentro de su entorno escolar.
Así es, y bueno, cuando hablamos de burnout académico, precisamente tú hacías como ese señalamiento, y es que no hablamos de que es ese simplemente estar cansado de estudiar, ¿cierto? Uh-huh. O de tener un mal día en el colegio, que todos tenemos también picos altos, picos bajos. Pero estamos, cuando hablamos de burnout académico, estamos hablando de que es una condición en la que el estudiante propiamente pierde ese interés y esa motivación por aprender, se siente emocionalmente sobrepasado, empieza a desconectarse de sus responsabilidades académicas y sociales. Ahí vamos a ver que un factor muy importante es el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el que vamos viendo toda esta sintomatología, no que hoy se presentó de esta forma y ya mañana está bien cuando cesó, digamos, la exigencia, la responsabilidad como tal a cumplir. No, hay una permanencia en el tiempo.
Y por eso es tan importante, Zulima, evaluar las situaciones y no compararlas o pensar que si le pasó a esta persona es exactamente lo mismo lo que le está pasando a esta otra.
Tal
o
cual.
A mi hijo mayor le pasó también igualito y despegó, entonces de más que a este también le va a pasar lo mismo, sino individualizar las situaciones, porque claramente hay unas manifestaciones muy específicas que hay que estudiar. Hablemos de esas tres manifestaciones, Zulima, ¿te parece?
Claro que sí.
Empecemos, por ejemplo, con ese agotamiento emocional. Es muy importante mirar que es una de las primeras condiciones para que este síndrome de burnout se presente, y es cuando el estudiante se siente claramente sin energía. Usted lo ve completamente agotado, todo el tiempo está diciendo que tiene fatiga, que no tiene fuerzas para enfrentar el día escolar, que es lunes y está así, que es miércoles y está así, es viernes y está así, viene de vacaciones y va a arrancar y así se manifiesta. Entonces ahí hay una situación que hay que evaluar. Muy importante porque puede estar asociada con síntomas físicos, por ejemplo, un problema de hipotiroidismo puede llevar precisamente este tipo de sintomatología. Y de ahí que somos supremamente claras en la evaluación. No hacer rápidos comentarios o rápidas conclusiones porque nos podemos llevar de pronto una sorpresa de que no era por ahí. Ese es el primer síntoma, ¿cierto? El agotamiento emocional. El segundo es la despersonalización o esa actitud cínica. Es decir, puede mostrar una actitud distante, negativa hacia la escuela, sus compañeros, sus profesores, no quiere nada, se expresa de manera maluca frente a todo el entorno escolar, se aísla, siente que todo está mal en ese espacio escolar, no quiere ir, se resiste a hacerlo, lo vemos con pereza para levantarse, si lo logra ya nos llama para que vayamos por él, si está en toda la jornada llega a dormir, bueno, tiene una distancia completamente clara frente a esa condición. Vamos entonces con dos, Zulima, el agotamiento emocional y la despersonalización o actitud cínica, hablemos de esa tercera situación.
Claro que sí, bueno, en la tercera hablaríamos de una baja realización personal, es decir, que el niño, la niña joven se pueda estar percibiendo a sí mismo como poco competente. Empieza entonces a dudar de sus capacidades y siente que no logra cumplir con lo que se espera de él o de ella. Está muy ligado a esas altas expectativas que puedan ser propias o externas de sus papás, de sus docentes, de ellos mismos.
Esas situaciones, entonces, hablamos de agotamiento emocional, despersonalización o actitud cínica baja y baja realización personal, las tenemos entonces que evaluar a la luz de varias cositas, ¿cierto? Muy importante sobre qué entorno familiar se ha desenvuelto el estudiante, precisamente porque estas condiciones, le reiteramos, pueden estar conectadas con otras cosas. Pero no dejar tampoco coger ventaja a su Lima, ¿cierto? Porque muchas veces les insistimos, todo el tiempo estamos diciendo que es que no quiere estudiar, que no quiere hacer nada, pero eso hay que evaluarlo, a ver de dónde puede venir esas manifestaciones.
Con eso es muy importante, Ángela, y recuerdo un caso de un chico, por eso es que lo que mencionabas, cada caso hay que individualizarlo. Un chico que se quedaba con mucha frecuencia dormido en clase, y entonces si uno tendiera como a hacer esas conclusiones rápidas, uno diría, no, es que está cansado, o porque no hay unas rutinas establecidas, o no, está cansado porque tiene el síndrome de burnout. Pero cuando se entra entonces a hacer una valoración integral donde también incluye lo biológico, nos damos cuenta que habían unos bajos niveles de hierro y que eso también le estaba generando ese estado de somnolencia constante. Por eso es muy importante no precipitarnos a la ligera y ante cualquier síntoma que observemos, no, eso ya es esto. Hay que entrar a valorar y
evaluar.
Y
me recuerdas también, Zulima, una situación que tuve hace poco, de hecho, que también desmotivación, se dormía en clase, no quería ir a estudiar, no rendía, pero cuando evaluamos hábitos se nos quedaba en el equipo celular hasta altas horas de la noche. Entonces todas estas cosas tenemos que mirarlas, por eso, dentro de un contexto, como tú lo dices, Zulima, muy individualizado. Vámonos con nuestra recomendación del día de hoy, las reflexiones que cambiarán tu vida en 3 minutos. Vamos a escuchar qué tenemos hoy.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. Que te lo cuente todo sin que se lo pidas, eso es confianza. Lo que está destinado para ti, tarde o temprano, llega a tu vida. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Si haces algo mal, te critican. Si haces algo bien, buscan el error. Nunca te definas por tu pasado. Fue solo una lección, no una sentencia de por vida. Por muy dura que sea la vida, siempre habrá alguien a tu lado que hará todo lo posible para conseguir que sonrías. A veces, una mala racha suele ser el comienzo de algo mejor. Si alguien ha sido fuerte para derrumbarte, demuéstrale que eres lo suficientemente fuerte para levantarte. No podemos tener un mejor mañana si seguimos pensando en el ayer. Madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. Los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos, los malos tiempos en grandes lecciones. Solo hay que aprender. No me importa lo que la gente diga de mí. Yo no me califico por la opinión de los demás. Las personas van y vienen, pero los buenos recuerdos permanecen. Es mejor que te odien por ser quien eres a que te amen por quien no eres. Tan solo se necesita de una mentira para poner en duda todas las verdades. Lleva esto en tu mente siempre. Todo llega, todo pasa y todo cambia. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Todos tenemos problemas. La diferencia está en cómo trabajas para solucionarlos. No hables de lo que no sepas y no te metas en lo que no te importa. Confianza, lealtad y respeto Fallas en una, pierdes las tres. La única forma de ser mejor es rodearte de personas que crean en ti. Aprendamos a valorar a las buenas personas. Son difíciles de encontrar. Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. No guardes nada para una ocasión especial. Estar vivo es una ocasión especial. El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue. No muy rápido, ni muy tarde. Todo llega para quien sabe esperar.
Bueno, seguimos por aquí en Muy Familiar. Les acompañamos Zulima Posada y Ángela María Tapias. Y estamos hablando cuando el colegio se vuelve una carga. Cómo detectar señales de burnout en estudiantes. Un tema muy interesante que nos habla entonces de esas situaciones de desmotivación frente al colegio. Recibimos tus comentarios, opiniones y preguntas en el 312-279-0170. Continuemos entonces, Zulima, hablando de esta condición que puede aparecer y hablar entonces que esta condición de desmotivación suele ser respuesta a muchas situaciones. Esa respuesta entonces nos está diciendo lo multifacético que puede ser la presentación entonces del burnout en los estudiantes o de esa sobrecarga entonces a nivel académico. Uno puede ser que a veces sí les ponen muchas tareas y deberes escolares. Claramente sí, en muchos contextos de colegio las tareas superan el tiempo que tiene el estudiante en la casa, son absolutamente abrumadoras, son muy complejas, son muy largas, a veces desconectadas con lo que vieron en clase, entonces ellos no saben eso para dónde va. Entonces claramente la fatiga va a aparecer. También nos puede pasar que el estudiante sienta, o nosotros como papás, que hay unas expectativas excesivamente altas, en donde queremos supernotas, que todo sea 5 o 10, depende pues de la escala de calificación, donde queremos que sea entonces el primero de la clase, o que nada se le olvide, o que todos los exámenes y actividades le salgan pues perfectas. Entonces eso también obviamente sobrecarga. También puede pasar que falte sentido en lo que aprende. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué me sirve? Yo no sé eso, yo no lo necesito. Si yo voy a estudiar esta cosa, entonces ¿eso para qué? Si voy a estudiar, por ejemplo, una ingeniería, ¿yo para qué veo español? ¿Para qué veo filosofía? O lo contrario, a mí no me gustan las matemáticas, nunca me han entrado, qué pereza. Yo voy a estudiar el diseño. Entonces son un montón de cosas que definitivamente hacen que ese estudiante sienta que lo que está aprendiendo no le sirve para nada. También que tenga ausencia de tiempo libre y descanso adecuado. Y en este aspecto, Zulima, es muy importante decir que no siempre es el colegio el que carga a los muchachos, a veces son los papás que los tienen en mil cosas. Entonces salen del colegio y van a un montón de clases, o chicos, por ejemplo, que están en condiciones deportivas, o sea, que hacen entrenamiento para lo deportivo y que no tienen una buena planeación y organización de sus horarios, entonces eso también hace que tengan mucha dificultad para su tiempo libre y su descanso adecuado. También que tengan dificultades sociales o familiares que impactan en su estabilidad emocional. Entonces, un chico que le cuesta la socialización o que en casita tiene dificultades importantes, le va a ser muy difícil sortear obviamente la parte del colegio y va a aparecer entonces ese burnout que de alguna manera nos está diciendo una alta desmotivación para estudiar. ¿Qué más nos puede pasar?
Bueno, con relación a eso que mencionas, Ángela, es encontrar también los equilibrios. Porque así como mencionas el estudiante que está en muchas actividades extracurriculares, tenemos el que no está en nada. Entonces ahí tampoco hay una adecuada gestión del tiempo, y es el estudiante que siente que toda su atención está focalizada en lo académico y no tiene otros medios de poder canalizar a nivel emocional, a nivel mental, hacer algo de que le guste, que lo motive, que lo conecte. Y también con respecto a esa presión, esa es una de las razones que pueda mayormente afectar y terminar en que se pueda detonar un posible síndrome de burnout, que es esa presión por los buenos resultados, ese miedo a fracasar, porque es que más allá de que haya una exigencia, es lo que se va construyendo, es la lectura que se va haciendo frente a, donde entonces no se va sintiendo suficientemente bueno o capaz para estar cumpliendo con esos estándares y esas exigencias, y puede que estén haciendo las cosas bien, porque eso es otra cosa, no significa siempre que esto esté ligado a una baja académica, son sintomatologías también desde lo emocional que se puedan estar dando, y que sí, el estudiante, mi hijo, mi hija, pueda estar súper bien académicamente, pero a nivel emocional pueda estar destruido frente a todas esas presiones y el tengo que dar más y el tengo que hacerlo bien. Por ejemplo, estos chicos, no siempre, porque claramente no es de generalizar, pero estos chicos que de pronto han estado muy acostumbrados a aparecer en un cuadro de honor, entonces esa presión por mantenerse dentro de ese estándar de que tú eres digno de ese reconocimiento, por ejemplo, ahí también hay que revisar a nivel emocional qué pueda aparecer.
Y sabes, Zulima, se puede juntar mucho con creer que es que tienen una depresión, que es que no quieren hacer nada en la vida, que es que tienen una distimia, que es una clase de depresión, que pueden tener de alguna manera una condición de dificultad de interacción social, y no, resulta que todo esto van esas presiones internas que los estallan, que les hacen sentir que definitivamente no son capaces con esa expectativa de la que hablábamos ahorita, o que incluso la metodología o el ambiente escolar definitivamente está siendo pesado, y a veces no evaluamos eso, a veces nos quedamos solamente en mirar el rendimiento académico y no nos damos cuenta que el colegio tiene que ser sobre todo un espacio de formación integral, que en todos los sentidos sintamos que está siendo satisfactorio. Por eso yo pienso, Zulima, que los papás, las mamás, los cuidadores, los maestros tienen que estar atentos a todos esos cambios que puedan indicar que un estudiante está entrando en este estado de burnout, porque definitivamente no siempre son señales tan evidentes, pero si se observa con atención nos puede ayudar a actuar a tiempo y que no vaya a ser incluso un estudiante que termine desertando de ese espacio entonces escolar. Hablemos entonces precisamente de señales de alerta, porque si aquí estoy diciendo, Zulima, bueno, estar atentos, ¿a qué? ¿A qué tenemos que estar entonces atentos?
Claramente, ¿cierto? Total. No nos vamos a ir sin dejar como esas señales de alerta y vamos a clasificarlo entonces bajo tres categorías. Vamos a hablar de esos cambios conductuales que puedan aparecer, donde ya lo hemos venido diciendo, el estudiante pierde el interés por actividades escolares o incluso las actividades extracurriculares en las que estén, que anteriormente disfrutaban. Comienzan también posiblemente a evitar asistir a clases, fingir enfermedades para no ir al colegio. También puede aparecer una falta de organización y de planificación, olvidar sus tareas, no entregar trabajos, mostrar una desmotivación a nivel general. Y puede haber también aislamiento social, de que repentinamente se empiece a alejar de sus amigos, personas con las que antes compartía, o evitar compartir también en familia.
También van a aparecer entonces, Zulima, ligadas a esas condiciones entonces emocionales, todo esto a nivel físico, o esos cambios pues de conducta, va a haber entonces a nivel físico también que se queja de que le duele la cabeza, de que tiene malestar estomacal, de que se siente muy cansado, se levanta y dice no dormí como nada, aparecen muchas situaciones que incluso uno los lleva donde el médico y no hay ninguna causa que aparezca entonces ahí, hay alteraciones entonces en esos hábitos de sueño donde o pueden sentir sueño todo el tiempo, incluso se te duermen en clase o tener incluso insomnio, también puede presentar cambios en el apetito, vemos cómo comen exceso o dejar de comer. Entonces, situaciones físicas unidas a esas conductuales de las que hablabas. Y hablemos entonces también de otras condiciones que aparecen a nivel emocional que nos van a ayudar a perfilar más, Zulima, como todo eso que se está presentando.
Así es. Bueno, desde esos cambios emocionales podemos evidenciar llanto fácil, ¿sí? Más vulnerable o más sensible frente a cierto tipo de situaciones donde brote con facilidad ese llanto, irritabilidad, ansiedad constante o incluso apatía. como eso que expresábamos también del no disfrute frente a esas actividades que podía disfrutar, o apatía frente a esas interacciones sociales, sean con pares, sean con familias, sean con docentes. También puedan haber expresiones verbales como frente a sentirse incapaz, entonces el no sirvo para nada, nunca hago las cosas bien, no soy bueno, no quiero ir más al colegio, y muestra una baja tolerancia a la frustración, incluso frente a errores pequeños o pequeñas correcciones que se puedan hacer, surgen como estas reacciones de no tolerar como lo que se les pueda estar indicando en el momento.
Reiteremos entonces, Zulima, que es importante señalar que estas señales pueden confundirse con muchas cosas.
Total.
Por eso hay que evaluar, porque los adolescentes bajan el ritmo, se vuelven desatentos, todo ese cambio químico tan tenaz que hay a nivel corporal se va a manifestar también en la parte intelectual, entonces se vuelven con baja energía, desatentos, con desorden. Entonces por eso hay que clarificar muy bien si esta sintomatología de conducta física o emocional es realmente relacionada con este tema de desmotivación, de sentir el colegio como una carga a nivel académico, o son propias precisamente de esa adolescencia, o definitivamente es pereza, no querer hacer absolutamente nada. Y por eso es tan importante evaluar la ruta que han tenido como todas esas conductas, porque lo que diferencia precisamente el burnout es su persistencia, es la interferencia que genera en la vida cotidiana del estudiante. No es un mal momento por el que está pasando, es un estado de desgaste sostenido al que le tenemos que poner cuidado. Por eso, ante la sospecha de que esto esté apareciendo, es necesario no minimizar esos síntomas, sino empezar a observarlos con mucho detenimiento y buscar acompañamiento profesional a tiempo. Vámonos con otra de nuestras pausas, y hoy tenemos a Chayanne bailando bachata. ¡Qué rico!
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Pasa. es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, Zulima y oyentes, hoy hemos hablado cuando el colegio se vuelve una carga y cómo detectar señales de burnout en estudiantes. Vámonos a esta parte tan interesante también de nuestro programa, ya hemos descrito de qué se trata. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ese tipo de cosas entonces aparecen? Hablemos entonces de algunas recomendaciones, y la primera es obviamente escuchar activamente y sin juicio. Cuando vemos que nuestros hijos, niños o adolescentes están empezando a tener esta desmotivación escolar, hay que validar sus emociones, sentarnos a conversar con ellos, qué les está pasando. Si no podemos escuchar, si no estamos atentos a que ellos puedan abrir su corazoncito para contarnos qué les está pasando, cuando nos dicen estoy cansado, ya no me gusta estudiar, yo me siento mal en el colegio, no podemos minimizar esas situaciones o descalificarlas. Usted y otra vez diciendo la misma cosa, usted tiene de todo, ese colegio es muy bueno, de allá salió el primo suyo, es que usted no quiere ser nadie en la vida. ¡Pum! Cerramos la puerta. Y no, lo que tenemos por el contrario es que escuchar desde la empatía, hacer un acompañamiento realmente muy importante, donde incluso entremos a mirar con profesores qué está pasando, mirar si es posible con otros compañeros, bueno, mirar toda esta trayectoria de esa desmotivación. Por otro lado, es importante fomentar esa autoestima académica. Es muy importante que les digamos que reconocemos sus logros, por muy chiquitos que sean, entender también que a veces se equivocan, que no siempre las notas van a salir full, que todo eso hace parte del aprendizaje, mostrarles sus habilidades, mostrarles sus puntos fuertes, porque a veces lo que tienen es realmente necesidad de ese refuerzo, entonces positivo. Podemos hacer otras cosas, Zulima, con esto.
Sí, claramente, Ángela, hablábamos ahorita parte de ello y es poder favorecer el descanso y el juego. Con los niños, pues claramente el juego tendrá un papel fundamental. Es una forma de expresar, es una forma de canalizar, es una forma de hacer catarsis para ellos. Entonces, qué rico que podamos con los niños, más que todo, fomentar el juego. En casa, por ejemplo, nosotros tratamos de favorecer mucho el juego con nuestro chiquitín. Y Maxi ya sabe, eso es casi como un ritual. Es casi como un ritual llegar a la casa y ahí mismo es, ¿qué vamos a jugar hoy? Ajá. Nos hemos inventado juegos, nos hemos inventado cosas y que claramente no todos los días será posible. Y ahí entra en juego también la anticipación, ¿cierto? El poder plantear que si yo desde un inicio sé que no voy a poder tener esos espacios, anticipar y proponer otros tiempos y otros momentos. Fundamental entonces el juego con nuestros jóvenes, ya con nuestros adolescentes más grandes. Importante también acudir a esas actividades extracurriculares que hablábamos, que no todo sea en función de lo académico, porque pues pasa, tenemos como esas dos situaciones, o uno, un enfoque o una sobreatención sobre lo académico, donde no hay espacios para recrearse, donde no hay espacios para canalizar. Y por otro lado, podemos caer en esa rutina donde pueda no haber como una estructura clara, una planificación, donde todo ese tiempo libre en que lo invierto, estando en un dispositivo tecnológico, en un celular, en un televisor, de pronto siendo más vulnerables a otro tipo de situaciones, de pronto en un contexto bien adverso. Entonces es muy importante también tener un horario equilibrado que pueda incluir tiempos de estudio, ocio, sueño y actividades placenteras.
Y Zulima, tú hablas de tu niño que aún está chiqui, yo en cambio ya tengo una hija grande, sí, una joven ya de 19 años, y puedo decirles que todavía jugar o tiempos compartidos con ellos hace mucho la diferencia, porque yo lo hago todavía, Zulima. Y ya uno no se sentará a jugar con las muñecas, en mi caso.
Los carritos.
También jugábamos carritos, sí, también jugábamos carritos. Sino que ya entonces hacemos deporte juntas, o nos vamos a caminar, o nos sentamos a ver una película, o nos sentamos en el balcón a ver el atardecer, por ejemplo, o jugamos juegos de mesa. Sí. Y uno dice, no, con un adolescente, yo no creo. Uh-huh. Claro que sí. Y me encanta lo que estás diciendo, porque si uno desde chiquitines los va habituando a que esos espacios hacen parte de la rutina de casita, que hace parte del compartir en familia, ellos se siguen empacando en el cuento. Es más, ellos le proponen a uno,
sí,
ve, ¿será que nos vamos a caminar? Ve, hay una película súper genial, nos sentamos a verla. Entonces, no descuidar ese espacio compartido con los hijos, porque a veces creemos que el hecho de que crezcan es que ya no vamos a tener esa oportunidad de interacción, y si lo hemos cultivado, créanos que de verdad es funcional y nos puede ayudar incluso en esos momentos a conocer muchas cosas que de otra manera no se conoce. O sea, desde el juego tú conoces, Zulima, mucho, sí, de cómo tu niño está interpretando el preescolar, por ejemplo.
Total.
Con mi hija a mí me pasó exactamente igual. Desde el juego yo le preguntaba cosas ahí dentro del juego, y así es la profesora, uh-huh, por ejemplo, le encantaba jugar a la maestra, entonces ya yo tenía un contenido de lo que de pronto ella estaba percibiendo,
ese de compañeras, juego de roles.
Ese juego, uh-huh, de roles, Zulima, incluso criterios para ir conociendo qué le gustaba quizás a nivel de su proyecto de vida más adelante, como efectivamente me pasó, lo que más le gustaba jugar es lo que hoy precisamente está estudiando. Entonces son cosas que nos pueden ayudar enormemente. También hay otras cosas entonces para hacer, Zulima.
Sí, evitar la sobreexigencia, uh-huh, también lo mencionamos ahorita.
Sí, muy importante.
Cada estudiante, bueno, es entender que cada estudiante tiene su ritmo, lo hemos hablado incluso en otros programas, saber que cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de aprender, y que muchas veces caemos en ese error de comparar, de compararlo con otros o exigirle perfección, y esto a la larga va generando mucha ansiedad, porque es entonces esa presión de cumplir esos estándares o expectativas que se tienen. Es importante entonces no solo enfocar los resultados que se obtienen, sino el esfuerzo, ese proceso, ese progreso además, y el bienestar.
Y tan importante, Zulima, que si nosotros queremos que haya un aprendizaje significativo, o sea que nuestro chico tenga aprendizajes que siga utilizando y que, uh-huh, siga relacionando con nuevos aprendizajes y le sirvan para la vida, pues que también vea dentro de nosotros un contexto de aprender chévere. Porque si le decimos, ay, ese colegio y todo ese montón de tareas, o ese colegio y todo lo que le ponen entonces a hacer por actividades extra, o ese profesor que como que no sabe, o, uh-huh, queremos que lea pero no nos ve leyendo, que se aleje de la tecnología pero nosotros vivimos metidos en el celular, pues obviamente no vamos a lograr que tenga una exigencia regulada, porque no tiene un modelo, o porque nosotros le estamos poniendo el estudio como una carga, como, uh-huh, que es muy difícil. Muchos papás incluso caen muy fácilmente, esto es muy común, que salen a vacaciones, nada, siquiera salió. No, es que eso sí es muy horrible, esas tareas, eso tan impresionante. Y ya van a entrar y desde 2 días o 3 o incluso la semana antes empiezan a cargarlos. Ay, ya casi va a entrar para que se programe, usted sabe la cantidad de tareas que le ponen, usted sabe todo lo que hay que estudiar, uh-huh, o sienten el comentario que hacen esos papás a otros con relación a que ese aprendizaje no es chévere, no es rico, y es ahí donde también los empezamos de alguna manera a contaminar con la idea de que estudiar definitivamente no tiene nada como rico y agradable para la vida. Estas son cosas de casita. También importante, puede que nos estén escuchando también docentes, o tener claro que también la escuela tiene un papel aquí, el hogar o la familia no es el único que interviene. Uh-huh. Por ejemplo, es muy importante que esos docentes, que esos directivos de alguna manera se interesen mucho por promover un ambiente seguro, donde no se castigue la mala nota, donde antes se anime a que se vea como una oportunidad de crecimiento, a que también los docentes estén muy pendientes de contarle a sus papás cómo hay de pronto signos de agotamiento y abrir espacios para que esos estudiantes incluso hablen de cómo se sienten. Muy importante que los maestros no citen a los papás cuando ya la situación está desbordada, o que los papás acudan al colegio cuando, uh-huh, ya está desbordada, cuando ya el chico literalmente incluso no quiere volver. y muchas veces uno pregunta y resulta que eso lleva un rato bien grande de estarse presentando la desmotivación. Por eso también es importante que entre el grupo docente pues se coordine para que las tareas sean mesuradas, reguladas. Muchos colegios emplean el cuadro control de tareas, que incluso se pone en el tablero como un cuadrito donde están las materias del día, en cuáles pusieron tarea, o internamente en el colegio ya hay un acuerdo. Los lunes se pone tarea de esto, de esto, los martes de esto, de esto, según pues cada grupo, porque cada uno tiene su horario. Y eso puede ayudar enormemente y también para las evaluaciones, para que todas no sean pues como a la vez. Y obviamente, tan importante que los colegios tengan otras actividades fuera de estudiar, que haya también actividades lúdicas y que puedan haber incluso espacios donde con los docentes o si hay un apoyo de pronto de psicología, tener actividades de expresión emocional y facilitar también otras donde haya oportunidad de interacción con los compañeros, que sean colaborativas, que sean actividades como que bajen un poquito todas esas expresiones académicas de ese rigor que muchas veces se requiere dentro de las diferentes asignaturas.
Y algo muy importante, Ángela, que no podemos olvidar, y es a veces ese temor a pedir ayuda profesional. Es muy importante cuando una vez identificamos que hay una suma de sintomatología que está teniendo manifestaciones desde lo conductual, desde lo físico, desde lo emocional, y que yo no sé como mamá, como papá, como cuidador, cómo atender, cómo acompañar, cómo apoyar, pero sé que hay un otro que puede también ayudarme en este proceso. Es muy importante entonces acudir a ese acompañamiento psicológico. Esto puede marcar también la diferencia en esa recuperación emocional de un estudiante que pueda estar atravesando ese síndrome de burnout. Y el autocuidado también es muy importante y nos enseña que debemos desconectar a veces también. Yo le llamo siempre a esas actividades desconectar para volver a conectar, ¿sí? Es como cuando a veces tenemos el computador que va lento, va lento. Uno, ¿qué es lo que hace? Apaga y enciende nuevamente o reinicia, ¿cierto? Entonces, desde ahí también es de entendernos que necesitamos conectar con otro tipo de actividades. Necesitamos oxigenar nuestro cerebro, que también liberemos dopamina, que liberemos esas sustancias que nos generan placer y que se liberan también haciendo esas actividades.
Y estudiar libera mucho cortisol, que es ese químico del estrés que nos va contaminando, que nos va cansando, que nos va enfermando, y por eso de lo que hablas es muy importante, porque es hacer el opuesto, cómo lograr entonces que nos llenemos de esos químicos positivos. ¿Qué me parece importante, Zulima, enfatizar en eso que hablas de la ayuda profesional? Que a veces se atiende, pero no se continúa, ¿cierto? Entonces se va una vez, no se vuelve a ir, se considera que lo que de pronto el profesional está precisando, yo no lo considero así, entonces voy dejando de tener unas ayudas consistentes o claras, o muchas veces voy a la etapa de evaluación, pero no continúa el tratamiento, entonces no se hace nada. Yo he encontrado un montón de familias, Zulima, con diagnósticos muy bien hechos, donde incluso han aparecido situaciones como la que hemos hablado en el día de hoy, y que los papás me dicen, ay no, yo no creí en ese diagnóstico, yo no creo que eso esté pasando, eso es pura pereza lo que tiene, o no, yo no creo, y eso qué es lo que es, qué es lo que le salió ahí, es que a mí no me contaron, y puede ser que sí, que el profesional hizo la evaluación y quizás tuvo una devolución muy simple, o sencillamente el padre de familia no se preocupó por el continuará, que es muy importante. Y un continuará que no es solamente el diagnóstico, porque eso también pasa, es que hay que revisar todo ese contexto. Puede aparecer el diagnóstico, pero hay que entrar, como lo hemos dicho en el programa, analizar todos los temas relacionados, el contexto de familia, el colegio en el que está, la edad en la que está el chico, el grado en el que definitivamente puede estar apareciendo la situación o ya tiene trayectoria. Ahí entran muchas cosas. Incluso quiero referirme a la edad, Zulima, porque también ha atendido varias situaciones de niños o adolescentes muy chiquitos para el grado en el que están. Y la desmotivación o este tipo de síndromes o de condición, todo esto que aparece del burnout, puede aparecer porque se sienten sobreexigidos, porque están muy chicos todavía para lo que esos aprendizajes están implicando, ¿cierto? O chicos que están muy grandes, todo lo contrario, y que se sienten en el lugar equivocado, que se sienten ya con niños más chiquitos y que ellos ahí definitivamente no encajan. Hasta el horario de un colegio puede desmotivar la distancia.
También.
Yo he llegado a tener estudiantes que, por ejemplo, me he movido siempre en Envigado, viven en Copacabana, y entran a las 6, ¿a qué horas
Dios
se levantan?
Santo.
¿A qué horas llegan? Entonces eso cansa,
total,
porque es que usted lo que se emplea en viajar es mucho, duerme poquito, ¿con qué ánimo va a estudiar y va a rendir entonces en un colegio? Que de pronto incluso tienen malos hábitos de alimentación, ¿te acuerdas que ahorita lo decíamos en el programa? También alguna vez encontré una estudiante que tenía muy baja desmotivación, que incluso le habían diagnosticado algo relacionado con temas de pronto de a nivel como muscular, y resulta que cuando estábamos evaluando, lo que nunca habían dicho los papás era que ella se levantaba y no comía hasta que llegaba a las 3 o 3 y media
Santo,
de su casa.
¿Qué es
claramente
eso?
Y eso se pasó según los papás en las distintas evaluaciones, y realmente no tenía que ver con una situación distinta, que incluso ella estaba generando ya una anorexia. Entonces son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Por eso esa amplitud y ser muy sincero, Zulima, ¿cierto? Porque a veces los papás no cuentan todas las situaciones, porque se callan ciertas cosas, porque de pronto se vuelven cómplices de esas situaciones que están pasando dentro del hogar, o ellos saben que hay alguna responsabilidad compartida y prefieren no hablarlo. Aquí no se trata de buscar culpabilizaciones,
así es,
¿cierto? Se trata, Zulima, de buscar razones de lo que pueda estar pasando para que podamos entonces llegar a una aproximación diagnóstica a tiempo y por lo tanto un tratamiento que ayude a que estos chicos no deserten del espacio escolar y realmente estudiar sea muy satisfactorio.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y con ustedes nuestra frase del día: no todos los alumnos recordarán lo que le enseñaste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir.
Hermoso, hermoso, porque mucha de esa motivación escolar está en manos de la familia, pero el resto también está dentro de ese espacio escolar. Y yo siempre he dicho, Zulima, la visión, la misión, la infraestructura de un colegio puede estar bellísima, pero lo que realmente pasa en el colegio pasa dentro del aula. Es ese maestro que yo tengo, es cómo hace sentir a ese estudiante, ese es provocador de aprendizaje, provocador de autoestima, provocador de propósito, provocador de proyecto de vida. Una frase hermosísima para que todos pensemos precisamente dentro de nuestro papel. Yo me voy a extender en la frase a pensar que nuestros niños y adolescentes sientan desde casita y en el espacio escolar que aprender es interesante, que sirve para la vida, que es divertido, que nos provoca oportunidad de seguir creciendo y seguir entonces avanzando.
Hay algo, Ángela, que a mí, pues digamos, me ha causado mucha curiosidad, y ahorita en este tiempo, en esta sociedad actual, donde la inmediatez, donde queremos acelerar unos procesos y vemos papás, vemos cuidadores muy afanados por un aprendizaje temprano, un aprendizaje en chicos de 2-3 años y que quieren que ya se sepa todo el abecedario,
sí,
y se sepan los números hasta un montón.
Hasta computadores, Zulima.
Que ya con 4 años entonces tengan que escribir el nombre, o sea, un montón de exigencias que finalmente van abrumando, y uno se pregunta, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Entendiendo como esas exigencias de la sociedad actual, pero finalmente yo como cuidador de ese pequeñito, ¿qué es lo que quiero lograr? Mostrar que mi hijo ya sabe algo más adelantado de lo que es lo esperado, o realmente qué, porque es que si nos centramos en esas etapas del desarrollo hay un momento también para todo, ¿sí? Y desde ahí uno diría, ¿no? ¿Eso qué va a influir? Pero claramente eso también se empieza a gestar desde esa primera infancia, de todas esas presiones que van sintiendo, que se van acumulando, y llega un punto en el que el chico, la chica dice, qué pereza el estudio, pues si desde pequeño lo han presionado para que aprenda algo que ni siquiera debería como tener ya interiorizado.
O como decíamos, Zulima, repleteados no solamente de actividades extracurriculares, sino incluso de lo académico, porque muchos niños, por ejemplo, chiquitines, van al preescolar del colegio, en la tarde los llevan para el preescolar de donde provienen o otro, donde les siguen enseñando cosas, y la edad no está para eso. O sea, un niño en edad preescolar más de 4 o 5 horas, no, de ninguna manera. Entonces, sí es verdad, lo sobrecargan. Y hay mucha historia, Zulima, uno, muchos estudiantes desmotivados le recuerdan a uno, es que desde el preescolar, sí, ¿cierto que sí, Zulima? Sí. No, es que a mí me tuvieron en un preescolar donde yo estudiaba y eran letras y eran números y era no sé qué, y salía de ahí, y entonces me iba para otra parte y entonces una señora me daba clases y no sé qué. Claramente llegan rendidos. Entonces, por eso hay que promediar. Porque también tenemos el estudiante opuesto que no ha querido nunca hacer nada, entre comillas esa frase, que le ha sido muy difícil adherirse a ese espacio escolar, y por eso es que hay que analizar e individualizar. No nos podemos cansar de repetir eso en este tema tan importante de hoy. Por eso ese burnout académico no es solamente un signo que nos está hablando probablemente de debilidad, de pereza, de dificultad, no es precisamente un problema de actitud. Lo que nos está diciendo es que es una señal que nos invita a detenernos, que nos invita entonces a mirar con atención y a replantearnos precisamente cómo estamos acompañando a nuestros niñas y jóvenes en ese proceso entonces educativo. Tan importante que empiece por un contexto de familia, que nos unamos, que acompañemos, que cuestionemos, que hablemos.
Además, también es importante recordar que ese bienestar emocional es la base del aprendizaje. Un estudiante feliz y motivado tiene más probabilidades de crecer, no solamente académicamente, sino también como ser humano. Es importante entonces que podamos acompañar con amor, con límites sanos, con escucha activa, y que el colegio finalmente no se sienta como una carga, sino como ese lugar de encuentro, de retos saludables y de descubrimiento personal.
Aprender tiene que ser una acción para disfrutar, para crecer, para avanzar, aún en medio de dificultades normales que hay que sortear en el proceso. Es lo que más hoy queremos entonces dejarles, y acompañar entonces si esto no está pasando, evaluar, buscar la ayuda profesional y lograr entonces de manera interdisciplinar saber qué puede estar pasando con ese niño o adolescente que no se está adhiriendo de manera apropiada a ese proceso escolar.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y para todos nuestros oyentes, los invitamos a nuestro próximo programa con un tema también muy interesante, muy importante, y es el papel de la familia en la construcción de los sueños de los hijos.
Hermoso tema, Zulima. Realmente tenemos un papel que decimos, ah, eso es muy fácil de saber. Vamos a mirar a ver cuáles son precisamente esas condiciones donde realmente seamos con ellos constructores de sueños y proyectos de vida. Les hablamos hoy, Zulima Posada y Ángela María Tapias, en nuestro programa Muy Familiar. Qué rico que también nos formulen opiniones, temas que quieren que trabajemos dentro de nuestro programa en el 312-279-0170. Gracias, Sandra, por acompañarnos hoy, por estar siempre en nuestro programa también. Agradecemos también a todos los que nos pueden ayudar a que este espacio pueda salir al aire. Bendiciones para todos.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina. con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.
Magna Estéreo, te queremos mucho.